Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Último momento, Liverpool, como se esperaba, Liverpool derrota al Villarreal de España por 2-0. Un marcador satisfactorio para el Liverpool, que dominó todo el partido. Un autogol y un gol de Sadio Mané, muy bueno por cierto. Y bueno, finalmente el Liverpool encaminó su victoria con el autogol y después marcó el gol. Un nuevo gol de Sadio Mané, que para mí fue el mejor jugador del partido. Los ingleses tienen una característica especial, juegan todo el partido encima, con una gran presión, llegan a gol, tienen poca puntería, tanto el City tiene un poco más de puntería como el Liverpool, pero son buenos equipos de fútbol y seguramente para el Villarreal es una historia de cenicienta, maravillosa. Eliminó a la Juventus, eliminó al Bayern, está jugando en semifinales con Liverpool. Para contarle a sus nietos, los jugadores.
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Sí, hoy un partido que tampoco refleja lo que se vio en la cancha. Liverpool dominó el partido, no pudo meter los goles, sobre todo en la primera mitad. Y en el segundo tiempo finalmente terminó demostrando que es un equipo de mayor envergadura, mayor tamaño que el Villarreal. La vuelta se va a jugar el próximo martes en el Estadio de la Cerámica, allá en Villarreal. Está en la lomita el zurdo mexicano Julio Urías con los Dodgers en otra muy buena salida. Está en la quinta entrada, no ha permitido carrera de los Diamondbacks de Arizona. Así que estaremos pendientes de lo que pase con Urías, que está buscando su segunda victoria de la temporada para el equipo de los Dodgers. Ganó el viernes pasado. Vamos a ver si lo puede lograr. Bueno, bienvenidos a Cronómetro. Vamos a platicar de otros temas. Un poquito más adelante nos enlazaremos con Moisés Llorens para ir a fondo en el asunto de lo que ha sido la Liga de Campeones de Europa en los partidos de ida de las semifinales. José Ramón, arrancamos con... ¿Con qué quieres arrancar, José Ramón? Con Verdad o Mentira y el América. Escuchemos a Antonio Carlos Santos.
Ay, parece verdad lo que dice. Lo único que no me parece es el triunfalismo desnecesario, que yo creo que debería de seguir con la misma humildad con la cual están ganando los partidos, porque si no recuerda, nosotros tuvimos a Solari que hizo unas dos campañas excelentes, que llegó el equipo al superliderato, y el equipo hoy, el triunfalismo en el quinto lugar, del séptimo, del décimo, de estar en una liguilla o una preliguilla. Yo creo que eso es triste todavía para un equipo tan grande, ¿no?
Bueno, a ver, José Ramón, ¿hay un triunfalismo innecesario, como dice Antonio Carlos Santos?
Sí, hay un triunfalismo innecesario, manejado sobre todo por los típicos jilgueros de la América, los narradores que ensalzan a la América enormemente, que es un equipo que va a competir, que está metiéndose en liguilla, que cuidado con el América, que todo el mundo le tiene miedo al América, que ya creció el América, que ya volvió el América, que ya vuela el América, todo a favor del América y el América y el América y el América. Pero bueno, ya lo conocemos, eso hace 40 años que se dice lo mismo, lo dice Antonio Carlos Santos, antes lo decían otros jugadores, pero bueno, Antonio Carlos Santos sabe perfectamente, porque jugó en el América, cómo se inflan a ciertos equipos para poder llevarlos a la final. El negocio,
a ver, José Ramón,
negocio,
lo que es tangible es que el América ha tenido una recuperación.
No, no me digas que no tiene...
¿Te guste o no? Ha tenido una recuperación.
Dice la verdad. Bueno, eso es muy diferente. Ha tenido una recuperación. Igual no ha tenido las Chivas.
Pero estamos hablando...
No es un equipo...
Estamos hablando, José Ramón, de un equipo que Solari dejó en el último lugar de la tabla. Y se ha podido recuperar. Se ha podido recuperar a ese equipo.
Escuchaste a... Imagino que escuchaste a Andrés Carlos Santos que dijo... Solari lo tuvo en primer lugar las dos temporadas.
Esta temporada, ahora, bueno, también Antonio Carlos Santos.
Esta temporada arrancó muy mal, tan es así que salió Solari.
Ortiz.
Lo toma el técnico Ortiz y lo va subiendo poco a poco porque los jugadores, ya lo comentábamos anteayer, el lunes, le ponen la cama a los técnicos, indudablemente que se la ponen. Y se la pusieron a Solari, como se la pusieron a Michele Año, como se la pusieron a Bucetich, como se la ponen a muchos técnicos. Cuando los jugadores quieren jugar, juegan, ellos son los protagonistas.
Pero a ver, José Ramón,
cuando no quieren jugar,
más allá de llorar,
no llegan a tiempo, en fin.
Más allá,
hoy el América está bien colocado.
Más allá de llorar,
pero nada más,
llorar,
no podemos
seguir llorando
que
la
sea
salida de Solari.
Campeón.
Yo creo que hay que admitir que el América se ha recuperado. Milagrosa, asombrosamente, como tú quieres. Ahora, el América es un equipo que tiene una cuestión que entendemos que es un equipo mediático, un equipo muy popular, un equipo muy ganador, un equipo querido, odiado, amado.
También bueno, Guadalajara es mediático,
entonces,
querido.
Obviamente que en el América
más,
hay triunfalismo cuando
odiado.
Ligan seis partidos con victoria. Claro que hay triunfalismo. Y cuando le pasaron por encima...
No.
Ese Tigres que muchos presumían, incluyendo a José Ramón Fernández, presumían que Tigres iba a robar la temporada. Ya le querían dar la corona de campeón hace un par de semanas.
Bueno.
Está Tigres bien.
Tiene 32
el
puntos,
América le pasó por encima a ese equipo de 32 puntos,
25,
el sábado.
Puntos.
Le pasó por encima.
Le ganó. Así
Ay, le puedo meter 5, José Ramón. Le puedo meter 5,
bueno,
hombre.
Sí, no. Igual
9,
el City,
9,
el City 9, puede haber metido ayer 15.
Hicimos la cuenta 9 metido, del City.
Pero
9.
Esas son las exageraciones tuyas. Igual el Liverpool hoy pudo meter 25 y no los metió. Pero bueno, son las exageraciones tuyas que caen en el amarillismo puro de un periodista que se ha alejado
Correcto.
Poco a poco del periodismo. Así es.
Este es tu punto de vista, José Ramón, yo lo respeto. Escuchemos a Irán Mier ahora.
Pues en mi opinión, sí. Hemos tenido un buen cierre. Creo que la gente que le ha estado tocando participar, que hemos sido básicamente los mismos, están en buen momento. Creo que nos preparamos bien, al que le toque jugar lo hace bien y nos ayuda en el cierre que todos llegan en buen momento, ¿no? Creo que es un buen momento, que viene la parte importante, que es la liguilla, y estar pensando en seguir mejorando y en enfrentar de la mejor manera los enfrentamientos que nos tocan enfrente.
Bueno, hablando de jugadores, sí.
Fíjate, Faitelson, qué diferente las declaraciones de Irán Mier a lo que piensan en la América. Chivas no está hablando de triunfalismo, está hablando de una racha buena, que los ha colocado en una buena posición. Pero no habla de triunfalismo.
¿Quién en la América ha hablado de triunfalismos? Nadie.
Pues...
Los jugadores
que maneja
no.
La América en Televisa,
Fernando
todo el día
Ortiz,
hablan
no.
de la América, todo el día. Bueno, Fernando Ortiz es muy callado, yo no sé si ha hablado alguna vez o ha dicho alguna palabra, porque no habla. Pero ve a Mier, qué
sí, humilde
y sencillo.
Humilde y sencillo, pero ese mismo grupo de jugadores, José Ramón,
estamos...
se comió a Bucetich, se comió a Tena y se comieron a Marcelo Michele Año.
Bueno.
Ese mismo grupito de jugadores, ¿eh?
Bueno, también en el América se han comido varios entrenadores, pero bueno, así sucede. Yo creo que sí. Chivas y América van a calificar. Ojalá
pero
se
veo
enfrenten.
Veo mejor al América que Chivas, José Ramón. Veo mejor el momento del América.
Ojalá se enfrenten. Yo los veo parejos. Ni uno ni otro. El América tampoco ha jugado maravillosos partidos, a excepción del juego contra Tigres, que fue mejor.
Chivas viene,
pero
Chivas
no
ha
jugado
viene
maravillosos
tres
partidos.
Victorias,
sí. Gana 2-1, 1-0.
Y también hay que decir que jugó su mejor partido contra Pumas el fin de semana pasado en su estadio. Y yo creo que el Guadalajara puede ser un contendiente interesante siempre y cuando pueda pasar por la ronda de reclasificación, que no va a ser nada sencillo, nada fácil.
Bueno, no será sencillo, por supuesto, pero yo espero que el Guadalajara haya mejorado
sí.
lo suficiente
Ahora,
para
Mier
mantenerse,
tiene razón,
¿no?
Mier tiene razón.
Chivas va al campo de Necaxa y Mier toma las cosas con calma, dice, tomemos las cosas con calma, son partidos que nos vienen difíciles, si pasamos el repechaje podemos pelear. Podemos intentar seguir adelante, si no lo pasamos, pues se quedará.
Yo creo que el Guadalajara en la recuperación, hay que tomar en cuenta que esta racha de tres partidos se ha hecho, la ha hecho Ricardo Cadena y sus futbolistas con las ausencias de el Conejito Brizuela y JJ Macías, que ya aparentemente podrían estar en situación de volver al campo de juego en Aguascalientes este fin de semana.
Sobre todo sí, Brizuela, sí, que le ha dado Macías, mucho a Guadalajara. JJ Macías ha dado muy poco.
Siempre tener a Macías ahí, sobre todo para algún cambio, algún revulsivo, ¿no?
¿Te sirve? Bueno, pero Brizuela sí es un jugador que le ha aportado
Chivas
mucho.
Chivas puede caer en triunfalismos, Chivas ha mejorado, es verdad, pero hasta ahí nada más.
No ha caído.
Hoy, si me preguntas, ¿a quién veo más cerca de conseguir el título? Veo a la América que a las Chivas. Sigo viéndolo así.
Bueno, es normal que tú lo digas. Eso es normal. Siendo tú, tienes que decirlo. No puedes decir otra cosa porque iría contra
correcto
tu ética.
Bueno, tengo ética. Hace un instante dijiste que no tenía ética. Ya recuperé la ética, José Ramón.
No, nunca dije que no tenías ética. Dije que correcto. Te has alejado del periodismo.
Escuchemos a Mario Jaime Ordiales. Jaime Ordiales.
Escucha bien, Faitelson. Okay. De vez en cuando escucha bien.
Yo no tengo relativamente hoy la participación en el ámbito deportivo. Creo que lo más importante era darle la autonomía que tiene Juan y los jugadores. Este torneo ya estaba armado, lo armaron otras personas, lo armaron conjuntamente con un entrenador. Y así nos hemos manejado, por eso me extraña que últimamente estén saliendo este tipo de cosas, ¿no? Que no son, o sea, ni hay, te digo, ni ultimátums, ni hay una situación de diferencias, ni nada. Es más, te digo, nos hemos mantenido hasta ciertamente a distancia, ¿no? Participaremos en lo que es el proceso de lo que venga más adelante.
Bueno,
hábilmente Jaime Ordiales mandó la pelota a tiro de esquina, hábilmente la mandó a tiro de esquina. Él era un jugador no notable, pero bueno, era un jugador aceptable en la primera división del fútbol mexicano. La mandó a tiro de esquina. No fue buen jugador, fue irregular jugador. Me parece a mí que, sí, buen jugador fue Juan Reynoso, ese sí fue buen jugador de fútbol. No tiene buena relación con Reynoso, las relaciones en Cruz Azul son muy difíciles. Ya no quiero referirme a lo que pasó esta madrugada en Tula, fue terrible, terrible para la
operativa. Sí, hubo muertos, José Ramón, espeluznante las imágenes que nos llegan desde ahí. No, increíble.
Terrible.
¿Cómo ahora, José Ramón, tarde que temprano va esta guerra? Nos habían prometido que yéndose Billy Álvarez todo se iba a remediar. Y eso es una mentira. Más allá de que tuvieron el campeonato, las cosas siguen siendo desordenadas a nivel cooperativa. Y tarde que temprano se tienen que manifestar en el club de fútbol. Es increíble la avaricia, la corrupción, José Ramón.
Bueno, esperemos que no se manifiesten. Ya se han manifestado, porque Cruz Azul no ha hecho una gran temporada. Pero lo sucedido el día de hoy
es muy grave.
Es dramático que haya heridos, muertos. Entre cooperativistas que son hermanos de la misma.
Es que yo veo las imágenes, José Ramón. Yo pensaba que eran imágenes desde, con todo respeto, desde Ucrania. Es decir, imágenes de autos quemados.
No, hubo muertos.
José Ramón. Es un tema muy grave. Hubo muertos y heridos hoy. Ahora, yo lo que creo, a ver si estás de acuerdo conmigo, más allá del si llega o no llega el equipo, yo creo que lo mejor para el equipo de fútbol y para los aficionados, porque Cruz Azul como equipo de fútbol, estarás de acuerdo conmigo, se ha hecho más grande que la cooperativa. El equipo se ha hecho más grande históricamente en el fútbol mexicano. Tienen que venderlo ya, José Ramón. Es una marca muy interesante. Lo puedes vender con la marca, va a seguir siendo tu marca, pero ya deshazte de un tema futbolístico que no puedes controlar.
Aquí hay dos cosas muy importantes. Una es la cooperativa, la cementera, la industria cementera, y otra es el equipo de fútbol. El equipo de fútbol es...
No, pero hoy es más famoso el equipo de fútbol que la cementera, José Ramón. No, perdóname.
Enorme.
Discúlpame, Cruz Azul es tan grande...
El equipo de fútbol.
A ver,
no es más
es
famoso.
Más conocido
es famoso
el equipo de fútbol que la marca de cemento.
Es más famoso.
Hay gente en Estados
nombre,
Unidos que me pregunta, oiga, el equipo de fútbol, ¿a qué se dedica? ¿Quién lo mantiene? Bueno.
pregúntale a la gente que construye.
No, tú no me entiendes, José Ramón. Tú no me entiendes.
Cemex,
el equipo de fútbol, el equipo de fútbol se fue por encima de la marca cementera.
Por la marca no puede ir por arriba.
Se fue. No, 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 es que no me comprendes, José Ramón, no entiendes.
No, tampoco.
Lo de Cruz Azul fue una cosa. Tú lo sabes muy bien porque viviste el nacimiento de Cruz Azul. Lo de Cruz Azul fue un tema adelantado a sus tiempos en FIFA. Era una marca, un equipo de fútbol que llevaba una marca, algo que prohibía FIFA.
Correcto.
Ah, bueno.
Está bien.
Y lo
bien.
Lograron hacer.
Está bien, pero...
No, no. Es más fuerte la marca del club de fútbol que la marca de cemento.
Lo logró hacer
totalmente.
Y lo hizo campeón.
Es más.
Pero vende,
no
más,
te creas,
vende más el cemento que la marca.
Es tercero, cuarto o quinto en cemento en México. Es mejor en el fútbol, aparentemente.
No, no, es como, es el tercero después de...
Villarreal-Liverpool, José Ramón, regresamos con la Champions, ya no discutimos de cemento tú y yo. De frente, vamos a ir rápidamente para platicar de temas de Liga de Campeones de Europa. José Ramón, ya prácticamente, pues, los dos equipos ingleses en ventaja. Claro, faltan los partidos de vuelta. Yo veo más adelantado lo de Liverpool, por supuesto, que lo del Manchester City, porque todavía falta la jornada de la próxima semana.
Sí, primero porque metió dos goles y fue el equipo más débil de los que llegaron, de los cuatro que llegaron. Ya te lo decía yo, que el Villarreal está en un sueño que hace mucho no tenía. Eliminó a la Juventus, eliminó al Bayern, el que casi nadie habla ahora, y le dio una pelea importante, el equipo de Liverpool se defendió al máximo, ir a la cerámica a buscar sacar un resultado honroso frente a Liverpool. Y el otro partido del que hablaba Guardiola y Ancelotti, bueno, pues decía Guardiola, ojalá en Santiago Bernabéu se repita el partido que hemos hecho el día de hoy.
Sí, va a ser complicado que vuelva a repetirse esa intensidad, ese nivel de juego que mostraron los dos equipos, pero yo creo que el guión es perfecto para el próximo miércoles en el Bernabéu con el Manchester City. Obviamente va a seguir buscando la portería contraria. No veo al Manchester salir a especular con el resultado que ha obtenido en casa. Ahora, José Ramón.
No, pero la va a buscar, sí, la va a buscar con más cuidado.
Bueno, pero no puede jugar como jugó el otro día en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Si juega igual...
Bueno, si el Madrid lo empuja hacia la portería.
Mira, el Madrid no ha sido mayormente, en la mayor parte de los minutos, mejor que Chelsea y mejor que PSG, y aún así los ha echado de la competencia.
La misma historia del periodista. No ha sido mejor, pero ha pasado. O sea, como dijera Jordi Cruyff, el hijo de Johan Cruyff, el Madrid tiene algo especial. Que no es suerte.
No, está bien. Ahora, José, retomemos con este Liverpool. ¿Qué defecto le ves a este Liverpool? Yo le veo muy pocos. Se defiende muy bien. Tiene a un par de jugadores por ahí, a De Ligt y Canoté.
Tiene defectos.
Bueno, como dices, adelante tiene a Salah.
Tiene defectos como cualquier equipo. Mané. Es un equipo sólido, es un equipo fuerte, es un equipo de mucho entusiasmo. Va y viene. Tiene una figura que se llama Mané.
Thiago Alcántara es un buen jugador. Jordan Henderson.
Y en ellos basa su buen fútbol. Y un técnico conocedor como es Klopp.
Yo lo veo,
Y bueno, el Liverpool es un equipo que ya jugó una final con el Real Madrid.
¿Lo ves a Liverpool recientemente? Por encimita del City, por encimita del Real Madrid y obviamente por encima del Villarreal?
Yo lo veo a Liverpool igual que al City y al Madrid.
Pues ayer vimos otro partido entonces. Moisés Llorens, ¿cómo estás? Bienvenido, Moisés.
No, bueno, es lo que
no,
te,
bueno,
a ti te
ver,
gusta
cómo
ver
lo Moisés,
otro tipo de partidos.
Bueno, Moisés.
Buenas noches desde Barcelona. Estáis guerreros, ¿eh? Estáis que os echabais de menos el uno al otro, ¿eh? Porque la batalla, esto es como un partido Alcaraz contra Rafa Nadal. Es un pim-pam constante de un lado a otro, ¿eh?
Pero a ver, Moisés...
Ah, bueno,
a ver, Moisés, dime una cosa. ¿Ayer el Real Madrid no fue bailado en algún momento por el Manchester City?
No digas esa palabra.
Yo bailado...
No. Tuvo más posesión
de
pelota.
Pero José Ramón, las cosas como sean. Los 10 primeros minutos del City son primorosos. Tiene la opción de marcar el tercer gol. tiene una segunda opción para marcar el tercer gol y luego el City perdona y el Madrid marca. Es decir, es verdad que el Madrid sabe jugar muy bien este tipo de partidos, pero futbolísticamente al final el Manchester City fue, a mi modo de entender, futbolísticamente superior. Que el Madrid tiene pegada, eso es indudable y eso es innegable, pero futbolísticamente yo creo que el Manchester City fue superior al Real Madrid. Otra cosa es, como te digo, la pegada, que el Madrid la tuvo y por eso sigue con vida en las semifinales de la Champions.
Mira lo que dice el hijo de Johan Cruyff, que en paz descanse.
Sí.
Cuando llevas varias eliminatorias así, no es suerte. Es una cualidad
pero
que tiene el Madrid.
Yo no estoy diciendo que sea, suerte, ¿eh? Yo te estoy diciendo
carácter,
que sabe jugar este tipo de
mentalidad,
partidos.
No darse por vencidos, con un poquito de suerte para que la pelotita entre. Es lo que dice Jordi Cruyff, que hoy trabaja en el Barcelona.
Sí. No, pero si yo no te estoy diciendo que sea suerte, yo te estoy diciendo que sabe jugar este tipo de partidos o sabe jugar según qué momentos
pero
del partido.
Pero sí han tenido
pero
un poco de fortuna,
general,
un poco de fortuna han tenido.
Bueno, fueron bailados durante mucho rato, José Ramón. La respuesta ya la sabemos cuál es, que es que el Madrid está en semifinales y el Paris Saint-Germain y el Chelsea están en su casa. Eso es verdad. Pero sí, hablando del ámbito futbolístico...
Pero eso hay que recordárselo a Faitelson todos los días.
Pero hablando en el aspecto futbolístico en sí, solo futbolístico, el Paris Saint-Germain fue superior al Real Madrid. El Chelsea en muchas fases de la eliminatoria fue superior al Real Madrid. Es verdad que el Madrid está en semifinales y el Manchester City ayer fue... a momentos muy superior al equipo de Carlo Ancelotti. Ahora, también déjame que te diga, el altavoz mediático del Madrid es tan grande,
no me
que
digas.
Parece que el partido de ayer ¿cómo? Lo hayan ganado. Que el partido
Moisés,
de ayer lo hayan
más
ganado.
Más o menos
más,
como el altavoz del América. José Ramón se quejaba del altavoz del América en México. Bueno, el altavoz del Real Madrid también es poderoso, Moisés.
No, muy poderoso, y es más.
No, Faitelson. No te alejes más del periodismo,
José Ramón,
por Dios.
Una cosa
es el América, que no existe, y otra cosa es el Real Madrid, que sí existe.
Una cosa, el Madrid, de los últimos 5 partidos de Champions, ha perdido 3.
Sí,
yo creo que debe ser algo histórico, pero parece que las remontadas ante el Paris Saint-Germain y las remontadas ante el Chelsea lo tapen todo, y que el partido de ayer... el ganador fuese el Real Madrid. Bueno, pues son maneras de ver las cosas.
Bueno, pero llega un momento en que la suerte se te termina, ¿eh? Llega un momento en que la suerte...
Bueno,
Porque ayer escuchaba periodistas españoles...
Es la forma de jugar del
españoles
Madrid,
decir,
punto.
No, ahora viene la noche mágica, el Bernabéu va a meterse como un lleno, será una jornada histórica. A ver, con calma. El City...
Pues tiene que vender
el
partido,
City ha sido mejor futbolísticamente hablando. El Madrid tiene una gran tarea por delante. Moisés y José Ramón, por favor.
Y te voy a decir una cosa.
Un gol por delante tiene el City.
El Bernabéu va a estar lleno. Va a estar lleno. De eso no hay ninguna duda. Pero el Manchester City yo creo que va a salir a hacer el partido que sabe Guardiola porque lo va a estudiar todo. No va a hacer como el día del Atlético de Madrid, ni muchísimo menos. No se van a meter atrás. Yo creo que vamos a disfrutar de un partido espectacular el próximo miércoles en el Bernabéu.
Dime, ¿el de ayer no fue espectacular?
No, fue tremendo. Tremendamente espectacular, pero creo que la vuelta va a ser más.
Ahora, Moisés, cumplimos 10 años de aquel equipo de Guardiola y la salida de Pep Guardiola del Barcelona. Increíblemente no ha podido ser campeón de Europa fuera del Barcelona como entrenador. Ha hecho buenos trabajos, sus equipos juegan muy bien, el Bayern Múnich, el Manchester City.
¿Quién eres tú para juzgar a Guardiola?
¿Guardiola al Barça o Barça a Guardiola?
Sin duda, el Barça Pep Guardiola lo extraña más que Pep al Barça, porque si Pep extrañase al Barça ya habría vuelto y el Barça se quedó sin una de sus... sin uno de sus cimientos más importantes de presente. El Barça echa de menos a Pep Guardiola. ¿Por qué? Pues porque revolucionó el fútbol actual, no solo el del Barça, porque le dio una identidad le dio un sentido, le dio una forma y fue un técnico exitosísimo. Es decir, consiguió un sextete, algo que nunca se había visto hasta la hora de la historia del fútbol. Y te voy a decir más. Yo creo que el regreso de Guardiola al Barça no es que sea próximo, pero estoy convencido de que algún día Pep volverá a ser entrenador del Barça.
Sí, de acuerdo.
Bueno, Moisés, yo te quiero recordar que después de Guardiola vino la época de Luis Enrique, que también logró un triplete histórico para el Barcelona.
Sí, pero el fútbol que desplegaba el Barça de Pep, a mi modo de entender, ha sido lo más bonito que he visto yo en mi vida. Es decir, ni las selecciones de Luis Enrique, yo ni también, la selección de Bosque, ni el Barça de Cruyff. No, para mí el equipo más fiable que yo he visto vestido de azulgrana es el de Pep Guardiola.
Sí, de acuerdo. Bueno, a ver. El equipo de Pep Guardiola, perfecto, yo lo coloco al nivel, a ver si está de acuerdo con José Ramón, del Brasil de 70, de la Holanda de Johan Cruyff, de qué otro equipo famoso podemos colocarlo, José Ramón, del Real Madrid de Di Stéfano. En ese nivel llegó el Barcelona de Pep Guardiola.
Yo futbolísticamente hablando, era una delicia. De tener la suerte de trabajar, y de cubrir el día a día de ese equipo.
También Guardiola tuvo suerte. Se encontró una generación de Messi, de Xavi, de Iniesta.
Bueno, maravillosa. Sí, pero escúchame, esa generación tuvo que saber torearla. Por eso hay un momento que él dice: me voy antes de que nos hagamos daño, porque sabe que la relación se puede quebrantar. Y te digo otra cosa, aquí tuvo una generación, ¿cómo te digo yo?, natural, ¿no? Pues se la encontró, pero tanto en Múnich como en Manchester se ha gastado mucho dinero y la verdad es que tiene un equipo, y no es de cojos, es decir, que tiene grandísimos futbolistas en sus equipos.
Sí. Ahora, rápidamente, Moisés, ¿Qué le ha pasado al Barcelona? ¿Qué le ha pasado al equipo?
Pues que se ha deshilachado, que cuando lo tenía... Bueno, cansancio físico, cansancio psíquico y sobre todo también que los rivales saben cerrarse bien y molestar al juego del Barça. Pero el Barça ha perdido la creatividad, ha perdido la frescura y lo ha perdido todo.
Moisés, un abrazo. Saludos, Moisés.
Adiós, buenas noches.
Te esperamos por acá, en California, próximamente, Moisés.
Sí. Iré para allá.
Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con la selección mexicana, o lo que es la selección mexicana.
En la mira, el equipo de México que va a enfrentar a Guatemala, una selección al vapor, hecha con jugadores jóvenes del fútbol mexicano, de la Liga Mexicana, entre ellos la estrella de Marcelo Flores, ídolo de Faitelson, que... ha chantajeado con Canadá y con México y dice: quien me lleva al Mundial, yo estoy listo. Yo estoy listo. Bueno, ha manipulado, vamos a decir, ha manipulado, diciendo: si me llevan al Mundial, voy. Si no me llevan, voy con la otra selección. Eso es manipular.
Mira, yo siento, José Ramón, que él primero tiene que debutar en primera división. No ha debutado todavía con el Arsenal. Es un jugador con grandes cualidades, pero también hemos tenido...
Pero va a tardar en debutar, no es fácil debutar en la Liga Premier.
El entrenador del equipo del Arsenal, Arteta, ha dicho que es un jugador lleno de facultades y que le ha llenado mucho el ojo y que en cualquier momento lo va a poner en el campo de juego. Él va a estar listo para eso. Ahora, ¿cuántas veces no hemos visto que un jugador mexicano en ese proceso de selección con límite de edad a selección mayor se cae, lamentablemente hablando? Pero aún así, José Ramón, yo lo que lamentaría mucho que jugara con Canadá el Mundial y terminara siendo una gran figura del fútbol. Yo lo lamentaría mucho.
No, a mí me gustaría lo contrario. A mí me gustaría que jugase con México, que no lo va a llevar al Mundial, pero que se mantuviera con México para el próximo Mundial, cuando él va a estallar.
Puede gustar lo que te llegue a gustar, pero si Canadá le ofrece ir al Mundial y él quiere ir al Mundial... Pues claro.
Pero él debe ser inteligente, el chico debe ser inteligente, que con Canadá tampoco va a jugar mucho tiempo. Canadá está jugando bien y jugó bien, pero con Canadá...
José Ramón, te pregunto una cosa, José Ramón, ¿y con México va a jugar la final del Mundial?
No, México no va a jugar la final del Mundial en mucho tiempo.
Entonces, con Canadá y México son muy...
Tus cenizas irán al río Guadalquivir que te gusta tanto.
Muy parejos en su fútbol. La realidad, ¿no? Y México ha participado
no será
más
campeón del mundo. México
en
no
más
será
mundiales,
campeón del mundo, ¿eh?
Pero tampoco es que México aspire a
bueno, eso,
hacer
eso es diferente, eso es
un
diferente.
Mundial más largo, ¿no?
Eso es diferente.
Bueno, esta es la posible alineación, José Ramón.
Marcelo Flores lo debe saber, debe ser aconsejado. Y el Tata Martino debe hablar con él y decirle...
A ver, ahí está la alineación, José Ramón,
Marcelo,
de México.
¿No
Acevedo,
para el Mundial de Fútbol?
El Palermo Ortiz.
Bueno, ves a
Álvarez, Angulo, Córdoba, Chávez, Aguirre.
Al pecho,
Alvarado,
al pecho frío de Córdoba, imagínate.
Sánchez,
¿qué bajo,
Jiménez.
¿Qué bajo ha caído Córdoba en el fútbol mexicano?
No, bueno.
¿Ven qué selección está?
Tú, José
esos,
Ramón, cierra los ojos y no veas
único,
a Córdoba. Ve
el
a Pedri.
Único, fíjate bien. El único... No, Pedri es otra cosa. El único que puede ir a la selección mayor son dos. El arquero Acevedo
sí.
Y el delantero Jiménez.
Bueno, no le das Santi ninguna Jiménez. Oportunidad al jugador de Pachuca, que también ha tenido un papel muy interesante en la liga, quizá puede hacer. A mí me parece que faltan...
No, le doy más oportunidad a Eric Aguirre. Sí.
A mí me parece Aguirre. Que faltan dos jugadores que no están convocados. Yo hablo de Kevin Álvarez, José Ramón, que a lo mejor puede ser también un jugador interesante, jovencito del Pachuca, que juega como lateral derecho, pero yo hablo de dos jugadores que no fueron convocados. Bueno, el caso de Alan Mosso, que hoy está jugando con los Pumas por la noche en el Estadio Olímpico, y el otro es Bigón, Pablo Bigón, jugador de los Tigres, que realmente han tocado la puerta de la selección.
Sí, lo que... Ahora, Bigón... bueno, Bigón tiene 30 años y Alan Mosso tiene 23 años o 24. Hay diferencia de edades. Tata sabe que Bigón es un jugador experimentado que los tiene en el campo de juego en este momento. Él tiene el 80% escogido para el Mundial de Qatar. Podría en algún momento colarse el Mosso si se disciplina y sigue manteniendo el nivel. Bigón tiene 30 años, ¿sí? El nivel que ha mantenido. Pero bueno, escucha a Tata Martino hablar. Vamos a escucharlo.
Está en un buen momento y lo otro se definirá en los momentos en que tengamos que presentar una lista para las próximas competencias o partidos amistosos. Pero que está en un momento bueno, indudablemente. Es decir, la temporada anterior quedó atrás, pero también ha empezado muy bien esta temporada, así que no se puede decir lo contrario.
Bueno.
Bueno, le abrió la puerta al Chicharito, sí. por lo menos le abrió la puerta. Le dijo, está en una buena temporada. Si mantiene la temporada, seguramente lo tendré en cuenta. Lo llamará entre los 40 que ha llamado. Estará el Chicharito, ya después a lo mejor lo va quitando o no quitando, lo va dejando o lo deja.
No puedes tapar el sol con un dedo. Javier Hernández anda en un buen momento futbolístico y lo ha demostrado en la Major League Soccer. Y me parece que siempre Gerardo Martino es ecuánime cuando habla. Lo mismo dijo este chico Flores, que tiene que tener calma, que no se trata de condicionar que vayas al Mundial para jugar con la selección mexicana de fútbol. Yo sigo pensando que lo mejor del Tata Martino es cuando se sienta y habla, pone las cosas muy en calma, aterriza bien. Y bueno, ojalá pueda llamar a Chicharito, si Chicharito se mantiene así, ojalá lo pueda llamar, porque eso demostraría que no hay nada turbio en la relación de Javier Hernández con la selección mexicana.
Pues, ¿cómo verías una delantera con el Tecatito Corona, que está jugando muy bien, Marcelo Flores?
Pero ¿por fin quieres llevar a Marcelo Flores o no, José Ramón? Dices que todavía no.
Bueno, tú eres el que lo quieres llevar, como un fenómeno, descubierto en México, tipo Lainez, tipo
de jugadores. Yo lo que creo es que siempre hemos soñado con ese jugador que nunca hemos tenido, ¿no? Parecía que era Giovanni Dos Santos, Carlos Vela...
Tú sueñas el Quijote de la Mancha, también soñaba mucho y se encontró con los molinos de viento.
Un jugador diferente, ¿por qué no pueden hacer aquí un jugador distinto, un jugador de niveles extraordinarios?
Ah, bueno, busca un germen y tráelo.
Bueno, José Ramón, yo no sé, ¿por qué no pueden hacer aquí un...
Mézclalo.
¿Por qué no pueden hacer aquí un Pulisic? Bueno, Pulisic... tampoco llega a esos niveles, hay que decirlo, ¿no? Buen jugador.
No,
bueno, regresamos
con
Hércules, que va a poner a Pumas en su lugar.
Jugador.
José Ramón, dice Hércules que el Sounders va con todo, ¿eh?
que fueran a darle una serenata al equipo de los Pumas. 5 minutos con Hércules Gómez. Hércules, los Pumas están metidos de lleno en la final de Conca Champions. Tú, que jugaste en el Sounders, que fuiste campeón con el Sounders, que fue uno de tus primeros equipos, ¿qué nos puedes platicar del equipo de Seattle?
Primero quiero destacar la gran afición de Pumas que muestra cómo se debe apoyar a su equipo. Eso es algo lindísimo. Ojalá veamos mucho más de eso y que quede así, en puro apoyo. Seattle Sounders en este enfrentamiento contra Pumas es favorito, sin duda, en papel. Y ahí está el problema. ¿Cuántas veces, y lo digo de mi parte, hemos dicho Pumas no tiene plantel, no tiene recursos, jugadores prestados, jugadores que llegan gratis, jugadores brasileños de la cuarta división en Brasil, jugadores de Uruguay que no eran refuerzos pesados, jugadores que en su país no fueron destacados, jugadores de segunda división? Y Andrés Lilini, que pues ¿quién es Andrés Lilini? Pero en lo colectivo nos ha mostrado y ha callado bocas ahora, una y Hércules, otra vez. Es un gran equipo y eso debe preocupar mucho a Seattle.
Deja escucharlo, Faitelson. Deja escucharlo. Muy interesante lo que está diciendo Hércules.
Adelante,
Hércules.
Ya te interrumpió, sí. Lamentablemente. Traías un discurso maravilloso, Hércules.
A la ONU con ese discurso. Pero bueno, a ver, Hércules.
Hércules, sí, Andrés Lilini ha sido fundamental.
Algo que no hemos conocido, José Ramón. Pero bueno, a ver, Hércules, aquí lo que te queremos preguntar, y José Ramón no te atreve a preguntártelo. ¿Quién está más presionado, Pumas o Seattle Sounders?
Yo digo que es los Seattle Sounders, por ser la mejor apuesta que tiene, tal vez en su historia, Major League Soccer, en ganar este torneo en el formato actual. Ya lo ganó DC United, ya lo ganó Los Ángeles Galaxy, pero nadie se acuerda de eso, porque no importa. Este formato, esta competencia, este torneo, jamás un equipo de Major League Soccer. Muchas veces le ha ido bien en el juego de ida. En México, a un equipo de Major League Soccer. Le fue bien a Russell Lake contra Monterrey, luego terminaron perdiendo como local. Le fue bien a Montreal contra América.
Y a Toronto
y luego
con Chivas.
Terminaron perdiendo como local. Y Toronto con Chivas. Entonces, lo que tiene que ser más bien los Seattle Sounders es quitarse de esa presión, jugar por ellos mismos. Si hay un equipo que es ejemplo de Major League Soccer en todos los ambientes, los dueños, el roster, la cultura futbolística, la afición, todo el paquete total,
de acuerdo,
son los Seattle Sounders. Pero del otro lado, y ustedes saben muy bien, que Pumas sea el segundo equipo mexicano, el mismo equipo mexicano, segunda vez que permite que un equipo extranjero gane esta competencia, tampoco es cualquier cosa, ¿eh?
Sí, pero Seattle es favorito, ¿eh? Cierra en casa, está en un buen momento, es favorito.
Ahora, platícanos, Hércules, de algunos jugadores destacados de Seattle.
Bueno, ¿dónde empezamos? Stephen Fry es un destacado aquí en Major League Soccer, multicampeón con la liga, MVP de las varias finales que ha jugado. Raúl Ruiz Díaz, bicampeón del fútbol mexicano, lo conocen bastante bien, internacional con Perú, buen goleador con el equipo de Seattle. Albert Rusnak, un jugador eslovaco que juega bastante bien. Nico Lodeiro, que ha ganado la Copa América con Uruguay. Jordan Mores, seleccionado nacional. Cristian Roldán, seleccionado nacional. Solamente existe un jugador con más asistencias en esa competencia que Alan Mosso, es Cristian Roldán. Joao Paulo, brasileño, jugador franquicia de ellos. Es equipo. La gente no se da cuenta de la calidad de jugador.
Si tú tuvieras que escoger, porque este equipo viene de perder, digo, eso no es refleja nada y puede reflejar mucho, viene de perder con el Inter de Miami y con el San José Earthquakes, que además acaba de echar a su entrenador Matías Almeida. Pero yo te pregunto, si tú tuvieras que escoger en este momento un equipo de la MLS para jugar este partido con Pumas, ¿tu elección sería el Seattle Sounders?
Lamentable que dejaron ir a Matías Almeida por tu culpa.
No,
David,
yo no,
bueno,
tengo culpa, no tengo culpa.
Sí, yo elijo a los Seattle Sounders por el momento, por el estilo, por el técnico. Se habla mucho en esta competencia de Lilini. Brian Schmetzer es una especie de tipo Lilini. Por muchos años, auxiliar, por fin le dieron la oportunidad. Ha jugado 4 finales en 6 años, ganado 2. Finales en competencias como Leagues Cup, etcétera, etcétera. Es un buen modelo de equipo, un buen momento. Y no me preocupo tanto que viene de perder estos 2 partidos contra Inter y contra San José, porque en esta competencia, pues, invictos, no han perdido un partido, solamente han perdido 3 goles, 1 de local y 13 a favor. Y como local es un equipo, y le digo, lo vio el equipo de Olimpia, lo vio el equipo de León y Nueva York. las goleadas en casa son bravas. El equipo de León, si no por Rodolfo Cota, es un juego de 7-0. Y en Nueva York también.
Ahí. Ahora, yo te quiero decir algo, Hércules. Si hay un equipo en México que juega con intensidad, es Pumas. Es un equipo intenso durante los 90 minutos. No para de correr, de luchar, de intentar. Y seguramente estará Dineno en la alineación inicial. Si no, entrará de recambio. Pero tienen a un jugador que les da...
Eso es lo que me preocupa, Dineno.
Alan Mosso toma la pelota. Cuando Alan Mosso toma la pelota, Pumas...
7 goles para Dineno. El equipo ha anotado 11 en esta competencia. Si no juega, los otros 4 jugadores empatados con un gol. Ortiz es uno de ellos. ¿De dónde vienen
los
goles?
Pero Hércules, no te lo va a decir José Ramón. Si tú le vas a elegir a Lilini, ¿a quién prefiere no perder? Va a ser Dineno por encima de Mosso. Punto. Mosso es un jugador, lateral, que se incorpora bien al ataque.
Mosso da, pero también te quita,
No. Pero Dineno es un futbolista, sí, de acuerdo contigo, tiene muchas deficiencias defensivas, pero Dineno es un futbolista fundamental para que Pumas haga goles.
No, tampoco tiene muchas.
Entendido.
Es un
jugador ofensivo, 100%.
Es un pan.
No, es mejor que Sergiño.
Bueno, regresamos, José Ramón. Fíjate, alguien dijo que Rafael Márquez está por encima de Hugo Sánchez como el número uno del fútbol mexicano. Bueno, ya José Ramón le dio un café a Mauricio Pedrosa por la apuesta del Puma San Luis. Vamos a ver si logra apostar con Hércules por el Puma Seattle Sounders. Vamos a ver si se hace la apuesta. A ver, José Ramón, mira lo que dijo Hércules.
Con mucho gusto, Hércules. Cuando vengas a México te invito
gano
un café.
De todos modos, capuchino, gano, buenísimo. Ganar o perder, salgo
bueno,
ganando.
Con esta lista sales perdiendo, me parece a mí, perfecto. Hércules. ¿Cómo te atreves a colocar a Hugo Sánchez como el número 2? Por debajo de Rafael Márquez. Perdóname, pero hay que tener cierta... Pues yo no diría... ya la palabra es muy fuerte, pero cierta demencia futbolística para colocarlo así.
No, es muy fuerte la palabra, muy fuerte. Es cierto olvido. Okay. Hugo Sánchez fue un gran futbolista, un gran centro delantero. Pichichi en 5 ocasiones, no es fácil. No ganó ningún título importante, no brilló en la selección mexicana, lamentablemente. No era la época que venía constantemente a jugar, no fue el goleador de la selección mexicana. Pero Hugo Sánchez mostró su calidad, su personalidad en un equipo cuajado de estrellas como era el Madrid, cuya bestia negra era el Milan de Marcelo Lippi.
Sí, así es, lo dices bastante bien, José Ramón. He pensado mucho en esto, porque la verdad divide mucha opinión. Y pregunto, ¿pero por qué? Si ahí están los números fríos, los logros. Rafa Márquez, más goles en mundiales y es un central. Rafa Márquez, pues, ganó algo en Europa con ese Barcelona histórico. Ese Barcelona, el mejor Barcelona de todos los tiempos. Rafa Márquez, penta también en su propio derecho, pero mundialista. Rafa Márquez, que ha hecho grandes cosas. Podio 3 veces en Copa América. Es así,
no,
hacemos el balance
pero
de
Hércules,
club
Hércules.
Y de selección. Es muy... Pero espérate, David. He pensado... ¿Por qué de repente la reacción de la gente, y me he dado cuenta, ese sentimiento que les dio Hugo Sánchez, por la primera vez el fútbol mexicano tenía un jugador, no solamente bueno, pero elite en el mundo,
sí,
que podía presumir que era suyo,
Hércules,
y el sentimiento
con todo
que les dejó.
Hércules, te hago una comparación, Hércules, es como si comparas a Van Basten con Johan Cruyff,
bueno,
es imposible.
Te fuiste mucho,
imposible.
José Ramón, te fuiste demasiado ahí.
Imposible.
Porque Cruyff era un fenómeno, Van Basten también fue un gran jugador, pero no llegó a esos niveles. No, está más cerca Hugo, más cerca Rafa de Hugo que Van Basten de Cruyff. Eso sí me queda muy claro. Pero a ver, Hércules, es más difícil, y tú lo sabes muy bien, la posición en la cual jugaste tú, la que jugó Hugo Sánchez, a la que juega Rafael Márquez.
Ahora, si te fijas bien, Hércules, el gol que mete de chilena Hugo Sánchez, ese gol maravilloso... Si te fijas, los marcadores lo están viendo, lo están admirando y están como a 3 metros de él.
¿Qué le digo, José Ramón?
Hugo se enoja cuando se lo decimos.
David no quiere entender.
Hugo se enoja cuando se lo decimos.
Y lo entiendo, yo también lo respeto, pero...
Hugo era espectacular.
El mejor rematador
era espectacular.
A primer toque en la historia del fútbol mundial. Se dice fácil, ¿eh? Abrazo, Hércules.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Difícilmente en otra competición el fútbol podría alcanzar los niveles que tuvo ayer en una semifinal de la Liga de Campeones de Europa memorable entre el Manchester City y el Real Madrid. Impresionante, porque mucha gente habla de errores. Sí, correcto. Hay muchos errores normales en un equipo de fútbol, en dos equipos de fútbol, pero también hay virtudes de los jugadores y hay que entenderlo así. El juego en conjunto del Manchester City es fabuloso. El típico equipo de Pep Guardiola que toma el balón y no te lo presta para nada, te domina, te agobia, a veces no te liquida. Y del otro lado, un equipo con sangre de Champions, un equipo auténtico, metido en la historia del juego como el Real Madrid. Benzema tuvo una, la metió. Luego Vinicius hace una jugada maravillosa, el otro gol fundamental. Y al final vimos lo que fue capaz de hacer también el delantero francés del Real Madrid al cobrar un penalti con toda la parsimonia del mundo cuando tenía encima la presión para poder meter al Real Madrid en la competencia. El fútbol rozó la excelencia en el Manchester City-Real Madrid. Nos dieron una muestra de cómo tienen que ser todos los partidos de este maravilloso juego.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Nos dieron una muestra de que se juega mejor, claro, fútbol a nivel de club que a nivel de selección.
Difícil ver ese nivel. Bueno, Jay Morant, José Ramón, 30 puntos.
No, ese nivel no lo ves.
Se lució anoche.
Jay Morant.
El triunfo de los Grizzlies en Memphis.
Para los Grizzlies.
Espectacular, ¿no?
Bueno, pues se lució anoche, se lució.
Oh, esa clavada, Dios mío. Qué salto, qué elevación.
Es un gran jugador.
Mira esta imagen, José Ramón, anoche en Cincinnati, un foul. Y vean, la pelota pica. Y vean cómo este hombre la gana con el bebé en brazos y lo estaba además dando el biberón. No perdió el biberón, no perdió el bebé y no perdió la pelota. Atrapada perfecta.
Y no le pegó la pelota a su esposa tampoco.